mientras tú converso. Tengo la esperanza de acercarte más mientras toco versos. Todo nuestro universo se hace realidad y crearemos nuestra vida sin pensar en qué dirán, escuchando de alguien sabio algo que suene a verdad. Crea tu vida con arte y pasión. Crea tu vida, inspírate con emoción y de esta receta solo puede salir amor.
Si es cierto que la sexualidad es un tema relacionado con lo físico, los científicos demuestran cada vez más la estrecha relación entre cerebro y sexualidad. Es decir, que aún en este ámbito de nuestra vida podemos ser esclavos o reyes de las reacciones mentales o químicas que ocurren durante un momento de placer orgásmico. La sexualidad es tan apasionante como compleja, tan misteriosa como tabú, y por esto los publicistas abusan de este tema que tanto mueve a las personas. Que sea a nivel etimológico, social o religioso, la sexualidad es tema de enfrentamiento para defender el bien del mal, lo correcto de lo indecente o tolerable. Hasta la raíz de la palabra no hace la unanimidad. Para algunos, la palabra sexualidad viene del latín sexus, sexualis, que vendría de la palabra secare, dividir, o sequi, acompañar. Para otros, del griego exis, que se refiere al estado o la manera de ser. Entonces, ¿dividir, acompañar o simplemente ser? Esta es la cuestión. Y sí estaríamos entre conceptos no ambivalentes, sino que se unen entre ellos. Si conocer nuestra sexualidad fuera conocernos antes que todo para disfrutar de un viaje lleno de sensaciones placenteras que se comparten en pareja. La sexualidad es como todo, lo podemos convertir en un ejercicio rutinario, en una obligación social, en un lastre, en un tabú o en un arte puro reflejo de lo que somos y de cómo enfocamos y vivimos nuestra vida. La sexualidad no está para dividir, sino para acompañar dos seres a descubrir quiénes son, uniendo sus almas, cuerpos, sensibilidades e historias en una ola sensual creativa. Y si, como lo diría Woody Allen con su gran sentido del humor, no sé cuál es la pregunta, pero seguro que el sexo es la respuesta. Hoy vamos a levantar el umbral de lo que mueve el mundo y revitaliza, rejuvenece y embellece a todos los que viven su sexualidad de manera sana y regeneradora.
Crea tu vida, el programa de Karin Barki sobre los secretos y éxito de felicidad para que tú también puedas crear tu vida.
Hola a todos, mi nombre es Karin Barki, soy coach, motivadora y despertadora de sueños. Me dedico a ayudar a las personas a gozar de una vida con pasión, amor y felicidad. Estamos ahora en directo desde la Torre de Radiopolis en Sevilla, de 17 a 18 horas, el sábado en redifusión de 9 a 10 de la mañana, y podrás consultar todos los programas en mi página luego a www.creatuvida.tv. Como cada programa en 88.0 de la FM, te propongo secretos de éxito y felicidad para que los experimentes en tu día a día. Durante todo el programa te invito a abrir tu mente, como lo diría el gran Albert Einstein, que dice, la mente es como una paracaída, solo funciona si se abre. Abrir la mente es tener la actitud del aprendiz, ya lo sabes, que nos proporciona una mente joven y cada vez más preparada a ser dueño y responsable de nuestra vida. Hoy hablamos de la sexualidad para indagar una de las energías más potentes que está en nuestro alcance, la sexualidad, y de cómo favorecer una vida sexual armoniosa. Si quieres saber cómo enfocar esa energía vital y disfrutar aún más del sexo, hoy con Mario Marón hablamos de su último libro, Sexualidad, la tuya, la mía y la de los demás. Si quieres descubrir la sexualidad como una herramienta de autodescubrimiento, recibinos luego a Elisa Prieto, con quien hablaremos de cómo salir de los condicionamientos que nos detienen en el sendero de la sexualidad placentera.
Crea tu vida, el programa de Karin Barquí sobre los secretos y éxito de felicidad para que tú también puedas crear tu vida.
Bueno, pues con ese tema de Serge Gainsbourg, pues recibimos a Elisa Prieto. Hola, Elisa.
¿Qué tal, Karin?
Muy bien, ya te recibimos con un tema muy de playa, muy brasileño, ¿no?
Muy brasileño, sí. Pues muchas gracias por invitarme a tu programa. No sabes cómo me encanta saber que existen programas como los tuyos. Ponemos ahí un granito de arena para que las personas puedan sentirse mejor consigo misma, ser más feliz y ser, sobre todo, auténticos, ¿no?
Pues totalmente. Gracias a ti por estar con nosotras, porque la verdad que tenía muchísima ganas de hacer ese programa contigo. Tú, Elisa, eres coach, coach sexual y de pareja y sexóloga. Y entonces, pues, luego hablaremos contigo justo después de entrevistar a Mario Marón, de quien vamos a presentar su último libro, Sexualidad, la tuya, la mía y la de los demás. Pero antes que todo, y antes de entrar en materia, me gustaría que nos ayudara a definir qué es la sexualidad.
Bueno, pues nosotros normalmente cuando pensamos en sexualidad nos enfocamos solamente en los genitales o lo que es un encuentro sexual, ¿vale? Pero la sexualidad es una dimensión del ser humano que nos acompaña siempre, desde que nacemos hasta que nos muramos. Y la sexualidad tiene cuatro funciones, ¿no? Que es la biológica, que es lo que conocemos todos, genitales y reproducción, la social, que es muy importante, que es cómo nos vinculamos y nos relacionamos con los demás y cultivamos la intimidad, y luego la parte psicológica, que es la que más me gusta trabajar, que son las emociones y que está asociado a la búsqueda del placer. Y la espiritual, que está tan de moda con el sexo tántrico, que es como el sexo como ascensión. Realmente para trabajar esta energía de forma consciente. Eso es la sexualidad. Cumple esas funciones de la vida del ser humano, ¿no? Y gracias a ella podemos buscar afecto, contacto, ternura, enseñarnos tal y como somos, ¿no? Como seres auténticos y únicos. Y luego nuestra sexualidad realmente es única, como personas ahí en el mundo vivimos, son formas diferentes de vivir nuestra sexualidad, ¿no?
Qué interesante de pensar que hay tanta sexualidad como única como hay personas en el mundo.
Sí, formas de vivirla y sentirla, ¿no? Como personas ahí en el mundo.
Entonces, ¿los beneficios de la sexualidad?
Los beneficios hay muchísimos, ¿no? Sí. Si vamos, por ejemplo, al beneficio físico, es salud y bienestar, lógicamente, a nivel de suelo pélvico, que hablamos tanto de los ejercicios de Kegel y tal, el orgasmo, por ejemplo, fortalece y tonifica la musculatura pélvica. Se libera endorfina, cuando se libera endorfina, que son unos neurotransmisores de la alegría, pues nos sentimos en un estado de euforia. Es relajante, antidepresivo, reduce al estrés, gracias a la oxitocina que se descarga, ¿no?, cuando tenemos un orgasmo. Te sientes bien, en paz, alegre, feliz por un montón de hormonas, ¿no?, como la dopamina, serotonina, noradrenalina y sobre todo eleva la autoestima. Con lo cual, el sexo, practicar sexo de una forma sana y saludable es muy importante e imprescindible incluso para nuestra salud física y mental.
Pues muy bien, muchas gracias por esa introducción. Vamos a seguir con Mario Marón ahora y luego seguiremos contigo, que tenemos mucho que decir y mucho que hablar.
Buenos días, Mario. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Crea tu Vida. Y muchas gracias por hacernos un hueco en tu agenda, que sé que es bastante lleno. Contamos contigo y presentamos tu libro, que es Sexualidad, la tuya, la mía y la de los demás. ¿Qué tal estás, Mario?
Estoy muy bien, muy contento de poder comunicarme contigo.
Muchísimas gracias. Dices en tu libro, un individuo puede vivir sin visión o audición, pero no puede vivir sin tacto. ¿Por eso la sexualidad es tan presente en nuestra vida, Mario?
Sí, yo creo que la sexualidad es una fuerza muy, muy poderosa y que motiva muchísimo a la gente a todo tipo de búsquedas, de exploraciones, de realizaciones, etcétera. Claro que la sexualidad en sí misma no es lo único. Por eso una de las cosas que yo insisto es de que también todos nosotros tenemos la tendencia a establecer vínculos de apego, ¿sí? Vínculos específicos, vínculos afectivos con ciertas personas. Y que uno de los problemas que se presenta a menudo es de que es difícil integrar el vínculo afectivo con la sexualidad. Es como que algunas personas tienen la suerte de lograr integrarlo, otras personas lo mantienen de manera separada.
Cuéntanos un poquito esto de cómo una persona puede elegir una tal pareja o tal otra.
Sí, a lo que es interesante que estos son todos procesos inconscientes.
Totalmente, sí,
nosotros
sí.
Nosotros en la vida adulta estamos reviviendo situaciones infantiles sin darnos cuenta. Por ejemplo, en los últimos tiempos se han hecho estudios muy, muy interesantes sobre lo que se llama codependencia, que es el hecho de que una persona se aferre a una relación que de manera adictiva que le hace daño. Y se ha visto de que las personas que tienen tendencia a aferrarse a ese tipo de relaciones son personas que han tenido lagunas importantes en su infancia y que tratan de y que tienen una autoestima baja, tienen una tendencia a aferrarse a personas no satisfactorias, etcétera. Y por otro lado, las personas que no son satisfactorias y que hacen daño, que son personas que también han sufrido, pero han manejado su sufrimiento de una manera muy distinta. Lo han sufrido, lo han manejado a través de la arrogancia, de la falta de generosidad y de empatía con respecto al otro.
Claro, entonces todo esto es como un proceso mental, ¿no? Por eso me preguntaba si la mente es de verdad la que protagoniza nuestra sexualidad, ¿no? Aparte de todos los problemas físicos que podríamos tener, pero a personas que tienen la misma capacidad sexual y sus órganos y tal, ¿la diferencia está en la mente, Mario?
Está en la mente, pero cuando hablamos de mente tenemos que pensar que, que nunca tenemos una mente en estado aislado. Es decir, está nuestra mente, pero también está en el intercambio con otras mentes.
Exactamente.
Por ejemplo, uno de los investigadores más importante en este momento en el campo de las neurociencias es un norteamericano que se llama Alan Shore, que es profesor de psiquiatría en la Universidad de Berkeley en California. Y él dice que en lugar de estudiar el cerebro, ahora tenemos que estudiar lo que él llama espacio intercerebral, porque dice que nuestros cerebros están siempre influenciándose recíprocamente con los cerebros de otras personas.
Claro.
Entonces, sí, yo vengo, por ejemplo, vengo a una relación de pareja, una relación sexual, con mi historia personal, con mi personalidad, con mi estilo de relacionarme, con mi propio cerebro, pero al mismo tiempo me encuentro con otra persona que también viene con su historia personal, con su cerebro, con su historia personal, y lo que puede pasar ahí depende de la interacción también, no solamente de lo que cada persona trae a la relación.
Claro, sí. Y es lo que tú hablas justamente, de todas esas cosas que arrastramos desde la infancia y desde esa familia que influyen.
Sí. Yo, por ejemplo, he tenido mucha experiencia con parejas que después de unos años han perdido el interés sexual por el otro. Y no se quieren separar porque se quieren. Bien. Porque hay una historia personal, una historia de pareja, hay un afecto profundo, pero la sexualidad se murió.
Sí.
Y entonces esta gente se enfrenta con grandes dilemas. ¿Qué hacen? Sí. Rompe la pareja porque no tiene más vida sexual. Tiene vida sexual fuera de la pareja. O hace algo para revivir la sexualidad dentro de la pareja. Y hay alguna gente que lo hace. Por ejemplo, hay parejas que van a talleres de tantra para parejas tratando de revivir su sexualidad. Algunos los logran, otros no.
Claro.
Es un tema muy complicado.
Sí, porque además tú hablas de pareja, pero a veces hay una familia, hay niños de por medio. Y hay personas que no se quieren dejar porque entre padres, como padres, están bien, están armoniosos. Pero la pareja, como tú dices, ha perdido esa química sexual, ¿no? Tú hablas...
Hay otra cosa, que no obstante eso que dices tú es cierto, pero también yo creo que una pareja que tiene una buena vida sexual funciona mejor como padres.
Anda, muy bien. Sí.
Son más felices,
claro.
Están más relajados,
claro.
y tienen una mayor sensación de formar un equipo, y entonces... eso les aumenta o les facilita la posibilidad de actuar bien como padres.
Sí, también me parece muy, muy acertado.
Sí, yo decía en una charla que di hace unos meses atrás, ¿no? Decía, ¿qué tiene que ver la sexualidad con la parentalidad? Sí, porque mucha gente dice, no tiene nada que ver. Y yo digo, sí tiene que ver, porque cuanto mayor es la satisfacción sexual en la pareja de padres, mejor van a cumplir el rol de padres.
Claro. Sí, sí.
Aparte de que una pareja que tiene una buena vida sexual es porque tiene capacidad de negociar, de dialogar, porque yo creo que uno de los elementos fundamentales para tener una vida sexual adecuada es poder hablar sobre sexo con tu pareja. Poder dialogar, poder decir lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que aceptas, lo que no aceptas, lo que quieres, lo que no quieres, cuándo, etcétera. Y mi experiencia es que la mayoría de las parejas que tienen problemas sexuales no pueden hablar de sexualidad.
Yeah.
Yo tengo pacientes y les pregunto, vienen y dicen, yo hace 2 años que no tengo vida sexual con mi marido. Y digo, ¿pero usted y su marido pueden hablar de sexo? No.
Ya, totalmente, sí. Y ahí tú hablas también de otro tema, de poliamoría.
Sí.
Pero esto también tiene, y es de consentimiento de ambas partes, ¿no? Tú, es la diferencia que hay entre infidelidad y poliamoría. Pero aún así, tú hablas de límite.
Bueno, este tema, porque hay gente que ha propuesto la poliamoría. Y la idea básica es de que el ser humano es esencialmente poligámico. Nos hacemos violencia a nosotros mismos si reducimos nuestra vida a una relación monogámica.
Sí.
Nuestra vida sexual efectiva a una relación monogámica, y hay ciertos grupos de feministas que promueven esa ideología, pero justamente mi experiencia es de que todo eso a nivel teórico está muy bien, pero que a nivel
en la práctica
de la gente no funciona la poliamoría. Puede funcionar 2 o 3 años, pero justamente ayer estaba hablando yo por Skype con una colega mía que es una sexóloga brasileña que vive en Madrid y que me decía, ¿no?, de que realmente uno tiene que estar muy superado, muy trabajado a nivel personal para no sentir celos, para no sentirse excluido, para aceptar de que tu pareja se está acostando con otras personas. Es imposible pensar de que una persona pueda aceptar eso a largo tiempo. Y generalmente cuando una pareja entra en una situación de poliamoría es porque hay un miembro de la pareja que le impulsa a entrar en situación de poliamoría y la otra lo sigue. Pero el hecho de que la otra lo siga no quiere decir que la otra está muy feliz con la situación.
Claro. Sí.
Pero en el fondo, con el tiempo va sintiendo celos, resentimiento, malestar y al final se termina rompiendo la pareja. Entonces, una de las cosas que tenemos que considerar es que sí, tal vez deberíamos aprender a manejar nuestros celos, porque ser celoso, y sobre todo ser muy celoso, puede ser una patología.
También.
Pero también los celos existen y hay que respetarlos. Mm. Es decir, no se puede suprimir completamente los celos, porque al final de cuentas una de las cosas que hacen los celos es hacernos sentir, es como una señal, cuando sentimos celos es una señal de que queremos preservar una relación con el otro que es privilegiada, que es importante y que nos da seguridad afectiva. Y yo creo que la gente siempre está buscando seguridad afectiva.
Claro.
En el fondo, yo, por ejemplo, he tratado varias prostitutas y una de las cosas que digo en el libro es que al final las prostitutas siempre quieren tener pareja.
Mm.
Pueden ganar dinero acostándose con 10 hombres todos los días, pero en el fondo lo que quieren es tener una pareja.
Mm. Todo el mundo está movido por el amor y tú hablas de pareja y detrás está el amor. Entonces, ¿cómo las personas estamos? Pero por esa historia también de familia que tenemos, que tú has contado, de dónde venimos, también este lastre a veces, como no tengamos conciencia de dónde venimos, quizás que estamos mezclando un poquito todo. O sea, que quiero libertad, entonces voy con cualquier persona, el tema de la infidelidad, hago lo que quiero. Entonces ahí nos hacemos daño a uno mismo por falta de conciencia y hacemos daño a los demás. O sea, ¿cómo volver a esa pureza del amor sin tener esa rigidez y esa moral que tú decías antes? ¿Cómo llegar a algo que en realidad todo el mundo busca al final?
Bueno, yo creo que con el trabajo personal. Mm. Yo creo que a lo largo de nuestra vida todos nosotros tenemos que hacer un trabajo personal. Que lo hagamos en terapia, en una forma de terapia o en otra, que lo hagamos en un grupo de tantra, que lo hagamos en grupos de reflexión, que lo hagamos hablando con buenos amigos que nos ayudan a reflexionar, pero todos nosotros necesitamos hacer un trabajo personal porque la vida es compleja, nuestra vida emocional y de relaciones compleja, y esa complejidad solamente la podemos ir manejando en la medida que podamos reflexionar sobre nosotros mismos.
Totalmente. Y la cosa que se tiene que reflexionar, ¿cuál diría? Como la confianza, la conciencia de nuestro cuerpo y cómo nos vemos. Los mitos también que tenemos de pensar que el amor va a durar toda la vida o que el rechazo existe y al momento me puedo enamorar y puede dar toda la vida. Hay varias cosas que se tienen que trabajar.
Muchísimas, muchísimas. Y todas están en el temario, digamos.
Sí, ¿no? Y hay que empezar. Y es cierto lo que tú...
Me imagino que una de las cosas que tú haces en tu trabajo profesional es ayudar a las personas que necesitan también hacer un trabajo personal.
Totalmente, sí, no, yo trabajo mucho la mente, las emociones, la creatividad, y eso es lo que me gustó mucho de hablar de creatividad dentro de la sexualidad, que tampoco se habla mucho de creatividad, y en realidad es esa manera de ver las cosas de otra forma, de una manera un poco novedosa, no estricta en una cajita, sino de salir un poquito de...
Bueno, yo creo que una de las cosas, por ejemplo, que el tantra enseña,
sí,
es de que la sexualidad no es lo que yo le llamo sexualidad pim pam pum.
Ah, ¿eso qué es?
El sexo es penetrar y tener un orgasmo en 10 minutos y ya, y después otra cosa.
Ya.
Es muy distinto eso, ¿no? De que pasar tiempo juntos y acariciarse y escuchar música e incluso llegar a tener un contacto erótico sin necesidad de penetración. Porque hay una idea en nuestra sociedad de que el sexo pasa por la penetración. La penetración puede ser parte importante de la sexualidad, pero no es condición sine qua non.
Claro, claro. Y tú lo decías en tu libro, tú hablas de tacto en realidad, o sea que el tocar, por ejemplo, todo ese tema sensual, que a veces no se ve, porque sexualidad a veces se confunde con incluso la pornografía, que no tiene nada que ver. Porque sexualidad, como lo hemos visto, es acompañar, es unir, es dos seres diferentes. Y está muy bien que lo diga, porque no tiene por qué haber una penetración.
Claro, hay una amiga mía que vive en Altea, que hace talleres sobre sexualidad, ¿no? Y me decía en un email hace unos meses atrás, ¿no? Dice, ¿por qué reducir a los órganos genitales la sexualidad cuando... Dice, hay metros cuadrados de piel para gozar del contacto con el otro.
Correcto, sí. Hay un libro de francés también que se llama El jardín de las caricias y que explica esto, que cualquier parte de la piel, si las parejas, como tú bien decías, se conociera más que dentro o a través de la penetración, quizás que observaría que solamente en una mano, él dice, por ejemplo, que en una mano es que tú puedes pasar horas, no minutos, horas. O sea que también la sexualidad puede empezar por partes que jamás has descubierto, has indagado. Quizás que una nueva persona que indagaría un poquito más en la sexualidad sería un explorador, ¿no? Pero un explorador de la piel o de las sensaciones. Tú hablas de música, que no tiene nada que ver con la piel, pero que puede ser otra cosa más, ¿no? Que no está del cuerpo, pero que ayuda.
Sí, la sexualidad, un contacto sexual puede incluir la música, puede incluir el masaje, puede incluir, como tú dices, pasar tiempo trabajando con o masajeando la mano de la otra persona o mirándole a los ojos. Hay muchas maneras de hacer contacto. Mm. Y el problema es que hay mucha gente, por ejemplo, que tiene disfunciones sexuales. Sí. Y los tiene porque se ha hecho la idea de que el contacto sexual satisfactorio es esto. Claro. Y si no lo pueden tener, porque no todo el mundo puede tener un coito satisfactorio en todo momento, porque puede estar cansado, porque puede tener porque puede haber tomado un medicamento que le está provocando una disfunción eréctil, etcétera. Y entonces se ponen mal porque piensan de que están fracasando como ser humano y como compañero sexual.
Claro.
Pero si ellos pensaran de que el contacto sexual es mucho más que la penetración, incluso podrían tener un sexo penetrativo mucho mejor, porque la ansiedad que inhibe el sexo penetrativo disminuye, y cuando disminuye la ansiedad se libera el potencial sexual de una persona.
Claro, esa ansiedad, Mario, es tan presente en las mujeres como en los hombres a la hora de entrar en ese campo de la sexualidad, o se puede decir que está más en las mujeres, por ejemplo.
No, está tanto en las mujeres como en los hombres, pero es muy interesante de que hay un trabajo de una psicoterapeuta de pareja chilena, que yo menciono en mi libro, que dice que en su experiencia hay una mayor ansiedad en los hombres que en las mujeres que están llegando a su consulta, y que eso se debe al hecho de que el hombre ha estado perdiendo el rol social que antes tenía. Claro. El hombre está perdiendo poder. Hay más mujeres que están en situaciones de poder, tanto político, social, académico, etcétera.
Claro, independiente también.
Hay muchos hombres que se sienten desplazados y al sentir como que el rol convencional que ellos habían aprendido de sus padres ya no lo pueden aplicar en el día de hoy a su relación de pareja, entonces se sienten como descolocados. Claro. Y eso le crea ansiedad, que luego se refleja en un funcionamiento sexual pobre.
Claro. ¿Y qué se puede hacer con ese tipo de problema social, que podríamos decir?
Claro, darse cuenta de lo que le está pasando.
Claro. Pero a las mujeres también, yo tengo un cliente que vive en sexualidad difíciles también, por no llegar a un orgasmo, por ejemplo, y que están con mucha ansiedad, que piensan en muchas cosas. Se sabe que una mujer, incluso en la cama, puede pensar en varias cosas.
Bueno, eso es un problema también, por eso a veces es útil la meditación. Yo hablo también en mi libro de mindfulness, porque una de las cosas que la meditación ayuda es a concentrarse en el momento aquí y ahora.
Totalmente, sí.
Y
sí.
Hay mucha gente que está teniendo sexo y está pensando en otra cosa. Está pensando en que a lo mejor, en lugar de estar teniendo sexo con otras mujeres, con esta mujer lo tendrían con otra mujer que vieron en compañía de trabajo que le gusta. O están pensando en un problema económico, o están pensando en un problema de trabajo. Entonces es muy difícil tener un sexo satisfactorio si uno en el momento del encuentro con el otro tiene la mente en otro lugar.
Sí, que no está.
Y una de las cosas, la meditación, por ejemplo, una de las fuentes de la meditación es el budismo. Eso es lo que promueve, el estar presente aquí ahora tú y yo.
Claro.
Hay un dicho, Jon Kabat-Zinn, que es el que el que desarrolló el mindfulness en Occidente, menciona en uno de sus escritos el hecho de que hay dos monjes budistas, uno joven y otro viejo, y, es decir, un maestro y el novicio, y están meditando, ¿no? Y entonces en un momento le dice el novicio le dice al maestro, ¿y ahora qué más? ¿Qué es lo próximo? Y el maestro le dice, no hay nada próximo, dice, todo lo que hay es esto, ahora.
Es ahora, claro.
Es ahora, entonces si nosotros aprendemos a entrenar nuestra mente para vivir el aquí, el ahora con el otro,
sí.
Entonces podemos tratar de eliminar pensamientos negativos, preocupaciones, temas que no tienen nada que ver con este momento aquí, ahora, yo y tú.
Lo de la mirada al principio, cuando tú hablabas de mirarse, quizás que puede ser una cosa de saber que la persona está aquí contigo,
sí.
y de hacer un ritual, sí, quizás.
Por ejemplo, el tantra se hace meditación, y la diferencia, la ventaja que yo pienso que la meditación tántrica se medita cara a cara. Entonces es una meditación en la cual se está meditando pero al mismo tiempo en contacto con el otro.
Claro.
Y a veces es muy útil hacer algunos ejercicios, ¿no?, que permiten realmente concentrarse en el aquí y ahora, gozando algo simple pero que nos conecta. Por ejemplo, yo estuve en un taller de tantra que lo desarrolló una británica, una maestra de tantra británica que se llama Sarita, que en el taller nos teníamos que dividir en parejas y nos trajeron a cada uno un plato.
¿Un plato?
Un plato con fruta, distintos tipos de fruta. Entonces, era un ejercicio que se hacía en pareja. Entonces, una de las personas se vendaba los ojos y el otro le daba de comer un pedacito de fruta, se lo ponía en la boca y le pedía que tratara de disfrutar de ese pedacito de fruta en ese momento, tratando de no pensar en otra cosa que en disfrutar
de la fruta.
Y fue un ejercicio muy útil, porque son ese tipo de ejercicios enseñan a disfrutar aquí y ahora de algo muy simple.
Claro.
Que puede ser muy, muy lúdico, muy sensual, muy pleno, muy presente y muy simple al mismo tiempo.
Claro, claro. Pues hemos visto bastante cosas, Mario. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Crear tu Vida. Así que muchísimas gracias, ha sido de verdad un placer conocerte.
Bueno, igualmente.
Y bueno, ya sabemos que si vienes a Sevilla, pues aquí nosotros estamos.
Bueno, muy bien.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Crea tu vida. Más que un programa de radio, eso es una cita contigo para que tú también puedas crear realidad tal como la deseas.
Estamos de vuelta con Elisa, con este tema de Enya, que te gusta mucho, ¿no, Elisa?
¡Ay, me encanta! Only time.
Pues eso para ti, para volver a cogerte en este programa de Crea tu Vida, que es un programa especial sobre la sexualidad. Acabamos de ver muchas cosas con Mario Marón, que nos ha presentado su libro, y seguimos contigo, Elisa. Y me gustaría empezar esa segunda parte del programa con una frase que es tuya, que dices a menudo, ¿no? La persona responsable de su propio placer eres tú.
Pues sí, porque una de las cosas que no estamos acostumbrados en general, pero sobre todo en el terreno sexual, es de responsabilizarnos de nuestra propia satisfacción sexual. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Podemos tener él o ella, el amante más maravilloso en la cama, pero si yo no tengo la capacidad de relajarme, dejarme llevar o abandonarme a este momento de placer o este aquí y ahora, como ha mencionado Mario, da igual quién tengamos por delante. Muchas veces nos quejamos, es más fácil culpabilizar al de enfrente de nuestra infelicidad o insatisfacción. Pero para eso, para poder responsabilizarnos, tenemos que conocernos, profundamente, uh-huh. que es de lo que trabajo habitualmente, ¿no?
Totalmente. Y tú hablas además de la sexualidad como autodescubrimiento.
Sí, uh-huh. o autoconocimiento, que es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, es cierto que nosotros para tener una sexualidad plena y libre, incluso, cuando hablo de libertad de elección en cada momento, incluso de la persona, pero en cada momento, en cada movimiento, en cada práctica que yo haga en la cama, ¿no? Este es, tienes que hacer un trabajo personal. Y a mí me parece fantástico que la sexualidad, como se ha dicho y se dice, ¿no? Es una energía, el encuentro sexual mueve una energía tan potente que mueve, digamos, las luces y las sombras de cada persona. Mm. Entonces mueve nuestros miedos, nuestras inseguridades, complejos, también mueve nuestro, sale a flote nuestro ser auténtico, a lo mejor perdemos el miedo a la intimidad, y cuando me refiero a intimidad me refiero a mostrarnos tal y como somos, mm. aunque estamos tan acostumbrados a, aunque no seamos conscientes, de tener máscaras, ¿vale? Máscaras o personajes, ¿no? Que nos diseñamos para protegernos en la vida, lo que sea, también vamos con estas máscaras de estos personajes a la cama. Mm. Y entonces la sexualidad o nuestros encuentros sexuales hablan mucho de nosotros, pero sobre todo las conductas y actitudes que tenemos en la cama. Mm.
Claro, tú hablas también de comunicación sexual cuando hablé contigo y hay una cosa que me parece muy importante, tanto para el hombre que era mujer. Tú decías, con placer, sin placer, ¿a quién le sirve esto?
Claro, yo por ejemplo ayer o antes de ayer colgué en mi Facebook, ¿no? En mi página, ¿no? De con placer, me encanta esta frase, ¿no? Con placer, mm. porque si lo hacemos sin placer, solamente para complacer a la otra persona, realmente nos basamos en que somos generosos y tal. No, cuando tú estás haciendo algo, sobre todo en el sexo, que no te gusta, pero lo estás haciendo, eso esconde algo. Generalmente puede ser un miedo a que no me quieran, un miedo a que busque a otra persona, sexualmente hablando, un miedo a que me dejen, un miedo a la soledad. Puede ser por muchos motivos. Una actitud nuestra siempre está hablando de nosotros. Mm. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a cuestionarlas. Bueno, primero, no estamos acostumbrados a reflexionar, como bien ha dicho Mario, ¿no? Tenemos que aprender a reflexionar con nosotros mismos para darnos cuenta de qué es lo que nos impide disfrutar plenamente, entregarnos a este momento de placer, mm. porque el sexo es un placer, pero un placer compartido. Uh-huh. Y a nivel de comunicación y expresión, es una expresión, una forma de expresarnos, mejor dicho, nuestros sentimientos, emociones, sentirnos libre. Todas esas conductas y actitudes, ¿no?, que nos están hablando de nosotros, es porque en un encuentro sexual, sin que paramos para pensar, sabemos del deseo, de los preliminares, del orgasmo, del después de... Pero ¿qué está ocurriendo en ese momento cuando estamos en ese momento de placer o búsqueda, por lo menos, de, uh-huh. de placer? Hay muchísimas cosas. Está uh-huh. el dar, el recibir, el pedir, el negar. Por ejemplo, expectativa, ¿no? Hay muchísimas cosas. Yo puedo leer una lista larga sí. de elementos que están ahí. Pero la expectativa, curiosamente, está muy presente en un encuentro sexual. Y puede ser expectativa única y exclusivamente por el orgasmo, ¿vale? Tanto en el hombre como en la mujer, que esto crea una ansiedad, con lo cual, si ya me crea ansiedad, ya no estoy disfrutando del proceso, porque estoy preocupado con la guinda. El orgasmo es la guinda. Entonces, estoy preocupada por la guinda, con lo cual no estoy disfrutando del aquí y ahora, el momento presente de la otra persona, ¿no? Entonces, la expectativa en la cama muchas veces es, si logro lo que espero, genial, saldré feliz de la cama, pero si no logro, que puede ser un orgasmo, puede ser comunicación, puede ser lo que sea, si no logro este encuentro sexual, en vez de ser placentero, será frustrante.
Sí, sí, totalmente. Bueno, pues antes de seguir contigo, y como solemos hacer en nuestro programa, pues te vamos a presentar un poquito más adentro, como lo hacemos en Crea tu Vida. fascinada por el guepardo, en el que se ve, y por la ciudad de Petra. Esta brasileña, apasionante como el rojo pasión, es también un volcán de energía y vitalidad contagiosa. Valorada por su respeto, ella aprecia la honestidad y la comunicación clara y directa. Esta mujer felina creativa no teme el que dirán de lo que hace o dice, que le gusta compartir. Apasionada por transmitir su conocimiento y experiencia, esta sexóloga madrileña de adopción es también muy feliz escuchando música, pasando tiempo con su gato, teniendo una buena conversación, tomando una deliciosa copa de vino o disfrutando de los placeres sensuales y corporales. Orgullosa por haber dado un giro drástico en su vida profesional para hacer realmente lo que la apasionaba, agradece también por todo lo que le llega, porque siempre hay un aprendizaje detrás, dice. Una filosofía que ha convertido en su lema cotidiano. Lo que más teme esta exploradora del mundo es no tener suficiente dinero para seguir viajando por el planeta. Si tuviera una varita mágica, tocaría a todo el mundo para que practicasen la empatía, para entender la historia de cada ser humano y así poder respetar la libertad de decisión y elección de cada uno. Además, tocaría también nuestros corazones, porque dice, el amor es la mejor medicina para curar nuestras heridas. Y seguimos con contigo, Elisa.
¡Ay, me ha encantado, Karin! Me he emocionado y todo. ¡Qué bonito en tu voz! Y con este acento francés, me encanta. Me ha encantado. Muchas gracias.
Ay, pues un placer. Bueno, pues seguimos con todo esto, con los mitos de la sexualidad, y vamos a entrar más adentro de la inteligencia sexual, ¿no? Ser inteligente sería saber vivir su sexualidad con armonía, felicidad, intensidad. Entonces, vamos a hablar un poquito más del presente, como lo ha hablado Mario, y vivir el presente, disfrutar el camino, como tú también lo has dicho. Cuéntanos un poquito sobre esa evolución de la sexualidad.
Mira, por ejemplo, por un lado lo de la inteligencia, vamos a poner así, sexual, ¿no? Uh-huh. Empezar a autoobservarnos, empezar lo que decía antes, ¿no? Reflexionarnos con nosotros mismos, darnos cuenta, que a mí me encanta, que esto es un precepto de la Gestalt y lo utilizo mucho. De hecho, yo tengo un taller que se llama así, darse cuenta, ¿no? Y entonces, una vez que nos vamos dando cuenta y responsabilizamos, ¿no?, de nuestros actos, pensamientos, reacciones y de nuestra propia satisfacción, pues nosotros vamos, digamos, relajándonos en muchas cosas y aprendiendo a que la vida es aquí. La vida es hoy. Hoy contigo, estoy contigo. Y entonces, si yo aprendo a disfrutar del momento presente, las expectativas, por ejemplo, desaparecen, con lo cual desaparecerá mi sufrimiento, porque si estoy esperando algo, cuando espero algo de alguien, nunca tendré la seguridad de que esto vaya a ocurrir, ¿vale? Entonces yo tengo que estar en contacto conmigo misma, saber quién soy, saber lo que quiero, saber cómo lo quiero, cómo me gusta, y para eso es imprescindible, primero la autorreflexión y segundo el diálogo, ¿vale? Para llegar a un acuerdo. Y dentro de un encuentro sexual, que puedo dar una pista muy buena, ¿qué significa realmente sentirlo en el cuerpo, no solo en la mente, el estar en el aquí y en el ahora? Y un ejemplo muy bueno de un encuentro sexual es el orgasmo. El orgasmo te trae al presente, al disfrutar al 100%. En ese momento desaparecen los pensamientos, las preocupaciones, los miedos, las vergüenzas, los complejos, y incluso el partener también desaparece, porque estás tú contigo misma. Eso significa estar en el presente. Y luego, si quieres descubrir quién eres realmente en esencia, pon atención en lo que sientes en este momento increíble, mágico, maravilloso que es el orgasmo. Pon atención en esto. Esta eres tú. Eres tu verdadera esencia, porque en ese momento amas al mundo, amas a tu ser, amas a la persona que estás contigo, aunque sea un aquí te pillo, aquí te mato, ¿vale? Como digo yo, un polvete rápido. Eso, en ese momento del orgasmo sentimos eso. Y este somos nosotros, sin nuestros miedos, sin nuestras capas, sin nuestras corazas, ¿vale? Es decir, así como todos los elementos, como he dicho antes, de un encuentro sexual está hablando de ti, las actitudes están hablando de ti, también el orgasmo habla de ti. También la capacidad de entrega, de dejarme llevar, de abandonarme, incluso para llegar al orgasmo, es imprescindible abandonarte, también está hablando de ti, está hablando de tus recursos y capacidades que tienes como ser humano, hombres o mujeres.
¿Y cuáles son los miedos que tienen del placer sexual?
Bueno, los miedos, podríamos hacer un programa solo sobre miedos, ¿eh? Tenemos muchísimos miedos, aprendidos de nuestros padres o heredados o incluso miedos que van surgiendo por las experiencias de nuestras vidas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, ahora, llevando, por ejemplo, al tema de las creencias, vamos a decir así, hay muchos miedos detrás de los mitos y creencias, ¿no? Que los mitos lo convertimos en creencias. Y estas creencias, como no las cuestionamos, nos condicionan nuestras conductas, digamos, y comportamiento en el sexo, ¿no? Si yo, por ejemplo, pienso, tengo una idea de dónde venga esa idea o creencia, de que no tengo derecho a ser feliz o no merezco, por ejemplo, ser amado o amada, que aunque parezca mentira, hay muchas personas con esa creencia, ¿vale? Con este no, con este no del ser humano, tenemos cuatro noes que empieza de ahí, arrancan todas las creencias. O no valgo, o no puedo, o no sé, o no merezco. Entonces, si en este, digamos, no merezco, voy a tener una actitud, una conducta que está basada en este miedo de no merezco ser feliz, sexualmente hablando, no merezco ser amada. Y entonces nuestras actitudes y conducta van relacionadas a este miedo, a esta creencia. Y por lo tanto, como las creencias tienen una, lo que llamamos profecía autocumplida, buscamos o nos metemos en situaciones, incluso en la cama, donde queremos inconscientemente confirmar esta creencia. Entonces dice, ¿ves cómo no merezco ser amada o no merezco ser feliz o tener orgasmo? No merezco. Hay muchos miedos, muchos miedo a la soledad, miedo al rechazo, al abandono. Y entonces creemos que nosotros actuamos y que sabemos lo que estamos haciendo, y no es cierto, porque todos esos miedos, ¿vale?, que son muchos, están en nuestro inconsciente, y nosotros la mayoría del tiempo actuamos de forma inconsciente. Y eso es lo que hay que aprender, es, digamos, reconocer qué es lo que nos limita, cuestionarlo y romper con este círculo, ¿no?, de creación, conducta, tengo un resultado, con lo cual acabo reforzando esta creencia y no salgo de este círculo.
Y un ejercicio que podríamos hacer o un ritual que podríamos hacer antes de un momento así de placer para relajarnos, por ejemplo, para ayudar que esos miedos no estén por delante.
Bueno, es que los miedos, trabajar los miedos hace falta, como bien ha dicho Mario, o con ayuda de un terapeuta, o con conversaciones, ver opiniones, ver distintas perspectivas de lo mismo, ¿vale? Porque muchas veces las situaciones y los problemas se repiten. Sí. Yo, para mí, un ejercicio para relajarme, digamos, es, he venido aquí, donde sea, ¿no? Para disfrutar. Esta, digamos, sería el lema. He venido aquí para disfrutar. Lo que hay mañana, no lo sé. Yo solo sé lo que hay hoy. Entonces, tomar conciencia del hoy. He venido aquí para disfrutar. Yo he elegido esta persona con la cual quiero disfrutar este momento. Entonces, el lema es, he venido aquí o estoy aquí para disfrutar. Y luego un buen ejercicio de relajación, que esto lo recomiendo a todo el mundo, quien no tiene esa costumbre, es siempre te sientes estresado, te sientes nervioso y tal, y te buscas un ratito en la ducha, en la cama, en lo que sea, date este placer con la masturbación, o como quieras llamar, autoamor. Hay gente que llama autoamor, ¿no? A mí me encanta la palabra autoamor. Y esto relaja mucho, te ayuda a conocerte mejor, incluso a nivel físico, cómo me gusta, más presión, menos presión. Y aunque dure 2 minutos, 1 minuto y medio, este momento contigo mismo, contigo misma, pues te vas a relajar. Y además conocerte más.
Claro. Woody Allen dice algo muy gracioso sobre la masturbación. Dice que es un sexo con uno mismo y en última instancia, sexo con alguien que quieres.
Sí, con la persona que más quieres. Yo siempre, mira, tengo un ejercicio buenísimo, que es un poco largo para contar aquí ahora.
Sí, porque nos quedan minutos. Nos quedan minutos, pero...
Por eso te digo, hay un ejercicio buenísimo que es marcar en tu agenda, ¿vale? Una cita contigo mismo. Voy a quedar con la persona que más quiero en el mundo.
Muy bien.
Yo mismo. Entonces te montas un espectáculo, una película, ¿no? Como quieras, como si es una cena, un baño en la bañera o lo que sea tal. Entonces yo coges y empiezas a seducirte. Y eso se llama erotizar el cuerpo. Como tenemos efectivamente mucha, la piel es erógena entera, desde el cuero cabelludo hasta los pies. Entonces empieza a disfrutar, a reconocerte, a erotizar. Te miras al espejo, todo delante del espejo, luego te vas despidiendo poco a poco y descubres un hombro, qué bonito mi hombro, mis manos, me acaricio, me beso, poco a poco y te vas descubriendo. Y eso se llama hacer el amor contigo misma, ¿vale? Pero dices, marcas en la agenda tal día, tal hora, ¿no? Como una cita con otra persona, pero con la persona que más quiero.
Sí, sí. Y tú hablas
es
muchísimo de... Sí,
¿eh?
Sí, hablas muchísimo tú del juego, del amor lúdico, de la sexualidad lúdica. Y ahí, pues, es jugar también con lo que hay.
Importantísimo. Por favor, el sexo es esto, placer, diversión, creatividad. Ahí tú pones en práctica todo lo que te imaginas, fantasía, fantasías que podemos poner en práctica o no, pero queda ahí, la fantasía es libre, pero hay que dar rienda suelta a todo, soltar a este niño, niña que llevamos dentro, porque vamos a jugar. El sexo no es algo serio, vale, solamente esas parejas que están buscando la, ¿cómo se llama?, tener un niño, ¿no?, la fertilidad, sí. Entonces dice, vale, tal día, tal hora, por el método, gino, tenemos, ¿qué tal?, porque estoy ovulando, vale, pues se programa, es otra cosa, pero lo que es el encuentro sexual es diversión, el humor tiene que estar presente, el reírte, incluso si falla la erección, no hay que hacer un drama, pues vamos a jugar con otra cosa.
Claro.
Pues venga, me haces un masaje, yo a ti, vamos a deslizarnos uno en el otro con aceites, lo que sea, la imaginación. Y es muy importante la creatividad para que el sexo no se torne aburrido, sobre todo en parejas de larga duración,
sí.
Porque el sexo, si se torna aburrido, termina siendo mecánico y es una pena.
Pues con esa palabra nos vamos a quedar contigo, Elisa. Muchísimas gracias por haber venido al programa. Me quedo con esa palabra de diversión, de placer, de creatividad, que tú nos ayuda a entrar en este mundo tan apasionante como es la sexualidad. Voy a recordar tu web, que es www.elisaprieto.com. Y entonces ahí tú presentas muchos talleres y puedes, puedes dar consejos, das consultas también. Así que con esto nos despedimos. Yo me despido también de Radiópolis, agradeciendo a Samuel, a Rafa y a todo lo que nos permite tener este espacio tan bonito y creativo que es Radiópolis para Creatividad. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo encuentro.